10:20, arrancamos el programa con esta información que publicaba Página 12 sobre esta empresa fantasma, digamos, porque no era una compañía suiza, Crypto AG, que era propiedad de la CIA, de los servicios de inteligencia de la RFA, de la Alemania Occidental, que vendía dispositivos de encriptación de mensajes, pero que servían como para espiar. A mí lo que me interesa particularmente, más allá de este caso que es muy interesante, es revisar rápidamente, porque son tiempos de radio, ¿cuál es la influencia de los servicios de inteligencia norteamericanos y del Departamento de Estado norteamericano en un periodo que podemos cuantificar desde 1954, el golpe en Guatemala, hasta el año pasado, en el golpe en Bolivia? Ahí tenemos un montón de marcas como para poder conversar con la queridísima Estela Caloni, que es periodista, escritora y una gran investigadora de esta materia. Hola Estela, Fernando Piana te saluda.
¿Cómo estás, Fernando?
Bien, un placer hablar contigo, de verdad.
Para mí, con ustedes también.
Viste, viene todos estos casos que a veces nos choquean porque es la misma CIA la que desclasifica, o el mismo gobierno norteamericano desclasifica documentos que nos dicen: hola, hace 10 años te invadimos tu país, espiamos tu país y vos no te diste cuenta.
Claro.
¿Cuándo aprendemos esto? ¿Cuándo vamos a aprender de esto?
Yo creo que aprenderemos cuando nos hagamos cargo de que todavía no somos países independientes. Yo siempre insisto en que nuestra soberanía quedó, y voy a decir una palabra fuerte, castrada. Nuestra independencia quedó castrada cuando a fines del siglo XIX, a principios del XX, comenzó la expansión de Estados Unidos hacia nuestra región, habiendo considerado en el año 1823, en la doctrina Monroe, claro, es lo que dice el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, que nos están aplicando ahora esa misma doctrina de 1823, y desde ese periodo de expansión nunca, siempre se ha interrumpido, como vos decías, desde Guatemala. Yo te diría que era la primera acción de la CIA entonces, y todas esas acciones se hacían porque había un espionaje previo, por supuesto, para ubicar los personajes, y sobre todo cuando empezamos con el tema de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y vos tenés uno de los primeros actos de la CIA cuando en 1947 está creada la CIA reuniendo los servicios de inteligencia, y con una autorización de mandar fondos para acciones ilegales,
claro,
entre las que respondían los medios de comunicación, el periodismo, fíjate desde cuándo, y sobre todo un cuestionamiento de que podían hacerse operaciones de todo tipo en forma secreta. Inclusive nadie tenía que dar cuenta de esos fondos, solamente en el secretismo que esto indicaba.
Sí,
la primera operación, rápidamente, porque yo sé los tiempos de radio, es en el 48 el asesinato de Jorge Luis Gaitán.
En Colombia.
Se da en Colombia. El mismo día, Jorge Luis Gaitán, un personaje impresionante, que tenía había conquistado popularmente a la población, un hombre muy muy culto, muy preparado, y con una inclinación al socialismo, que ni siquiera era el socialismo tal cual se podía manifestar en algún país. Bueno, él es asesinado el mismo día que se celebra el encuentro donde se va a crear la Organización de Estados Americanos.
Sí, que digamos que inicia además la etapa de la violencia en Colombia.
La etapa de la violencia en Colombia, que nunca se fue de ese país.
Totalmente.
No se fue ahora tampoco, continúa. Entonces, frente a eso, después tenemos la invasión como hitos, ¿no? Porque hay muchas otras formas de invasión que se fueron dando, pero como un hito tenemos en el 54 la invasión a Guatemala.
Claro.
Invasión terrible, temible, y tan preparada por los medios de comunicación. usando todos los medios que se siguen usando, que nunca se han dejado de usar.
Qué interesante esto, Estela, porque ahí ahí se ve la finura de la intervención, porque ellos habían creado una radio que se llama Radio Clandestina, mirá claro. vos el nombre, y después y hasta una línea clerical que tenía un pastor que, por el lado de la fe, también socavaba el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿no?
Pero claro, pero imagínate, sí, pero ese lado todavía nosotros hemos dejado pasar ese tema de las iglesias pentecostales, también lo hemos dejado pasar. Y eso tiene, fíjate, que de los documentos que yo sigo revisando, a veces de los que tengo fotocopiados del Paraguay, estaba uno de cuando asume Ríos Montt, y un cónsul de Paraguay le envía una carta a su jefe en Asunción, diciéndole que Río Montt, bueno, alabándolo mucho como una maravilla de personaje, y que pertenecía a la orden de la Iglesia del Verbo, que estaba en Canadá y en California. Y, bueno, esa Iglesia del Verbo ya desde entonces estaban, desde mucho antes en Brasil, desde los años 60, claro. están trabajando. Claro. Estas iglesias que no son verdaderamente las iglesias evangélicas que nosotros conocimos.
Sí, que
pastores como de Luca, pastores como Pagura, pastores como un tipo de iglesias de verdad.
Y además, sí, y además, Estela, el tema de los medios de comunicación es un tema aparte. Siempre decimos lo mismo porque están los documentos revelados de, por ejemplo, la infiltración de la CIA en otro golpe, como el golpe del 73 en Chile, en una cantidad de medios, principalmente Mercurio, ¿no?
Claro. Pero en todos los golpes de Estado, todo fue el 1820 fue la historia de esa enorme injerencia, el intervencionismo permanente. Es decir, nosotros hemos, con este tema de la dependencia hemos sido víctimas muy, muy precisas de toda América Latina. ¿Cómo no hemos sido anestesiados? Y esto que se descubre ahora viene solo como una afirmación de lo que nosotros denunciamos permanentemente. Y a veces nos tratan de conspiradores porque denunciamos esta cosa. ¿Te parece conspiración más grande tener ese encriptamiento y trabajar y aparentemente apoyando a los militares argentinos para después traicionarlos de esta manera? Traicionarlos, no, ellos siguen en sus propias posiciones.
Claro, claro.
Claro que los espiaban a Pinochet, también a todos. Porque ellos tienen que espiar no solo a los que estamos por fuera o somos o tenemos posiciones antiimperialistas, lo que lo quieras, o una posición más progresista, sino también a los suyos, por las dudas. Entonces, porque nunca sabes. Entonces, somos víctimas de un espionaje global y terriblemente como el que se descubrió, el que denunció en su momento, denunció a Sánchez, denunció también
claro.
a Snowden. Sí. ¿Te acuerdas? Que
sí, 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 los Wikileaks.
Bueno,
sí.
La gente en Brasil no creía al principio, porque le encontraron miles, decenas de micrófonos instalados en las oficinas de Lula en Brasil, en Brasilia. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a esto, pero para nosotros es muy importante porque nos reafirma lo que nosotros decimos. Yo había estudiado mucho el tema de Alemania Occidental en las dictaduras pasadas. Entonces, para nosotros es muy importante saber, en el tema de las Malvinas, por ejemplo, sabíamos que lo denunciábamos nosotros, que Pinochet participó activamente con Gran Bretaña. Y en los motivos del Paraguay estaba una carta de Pinochet a Stroessner diciéndole: No haga caso a estos militares argentinos que son todos unos locos. Está ese documento, estaba entre los documentos que dimos para Martín Elmada en la Cancillería paraguaya en su momento.
Estela,
entonces, ya tengo que tener una cara para apoyarlos y otra cara para para sacarlos en medio. Esta es la verdad.
Sí, Estela, me esperás que escuchamos las noticias porque tengo una pregunta más para hacerte y quiero seguir conversando contigo. Ahí vamos al servicio informativo y después seguimos conversando con Estela Caloni.
Directo al mediodía. Nacional, la radio pública.
10:32, seguimos en conversación con Estela Caloni, periodista, investigadora, escritora, entrañable amiga. Hay un mensaje incluso que se refiere a ella.
Sí, viene desde Formosa este WhatsApp, Juan Pablo Agüero, es psicopedagogo, dice, qué linda charla con Estela Caloni, la podrían invitar a un programa especial para hablar sobre cuestiones de espionaje.
Me encantaría, pero ya estamos adelantando porque estamos justamente hace 10 minutos hablando con Estela
sobre este
tema.
Sí, 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 rápido.
Qué lindo. No, y por ahí lo que... La pregunta que me quedaba hacerte, que me parece que es muy esencial que nos hagamos todos y todas, es cómo dejar de correr detrás de los problemas, porque nosotros siempre estamos tratando de trabajar sobre cables desclasificados o archivos FOIA, esta ley que desclasifica archivos cada 10, 15, 25 años por pedido aparte. ¿Qué es lo que tenemos que visualizar? Nosotros estamos arrimando ahí ver las conexiones de la National Endowment for Democracy, que es o la USAID, que dependen de la CIA, sí. ¿Quiénes están financiados por eso? ¿Ese puede ser un camino para anticipar algunas movidas de este tipo?
Y sí, puede ser un camino. Lo que pasa es que hay que tomar conciencia del tema de la dependencia, porque no podés hacer política sin saber que todavía te falta ese camino, que era un poco lo que se había planteado, ¿te acuerdas?, en el tema de la integración, que habíamos llegado tan lejos en el tema de la integración, que se había planteado como una integración emancipatoria, precisamente por esta razón. Entonces, de hecho, nosotros estamos viendo, por ejemplo, la intervención abierta de la Organización de Estados Americanos en los golpes, ya una misión de la OEA estaba manejando el golpe en Bolivia. Entonces, frente a esta situación, nosotros tenemos que tener claro, y en esto, por ejemplo, aparece, fíjate que a veces se denuncian estas cosas, pero quedas como perdido en el hilo. Hay mucha gente investigando. Cuando uno dice algo es porque tiene un documento donde se basa que esto sucede. Entonces, cuando decíamos, sí, la CIA, no, pero la CIA sabría de Cóndor. Claro que sabría de Cóndor porque tenía sus equipos estrellas metidos en Cóndor. No te sorprende nada esto de que sea en Suiza, que te parece que es todo limpio, blanco,
todo
transparente,
neutral.
Por supuesto, como dicen muchos, y casi todo lo contrario, sobre todo porque nosotros, Europa se había creado, viste, la OTAN en Europa, había creado un ejército secreto para hacer atentados y culpárselos a la izquierda, que se llamaba Gladio, y después nos mandaron los mejores asesinos de esa operación Gladio, se lo mandaron a ayudarle a Pinochet para la operación Cóndor. Y bueno, estas cosas están probadas.
Sí, es tremendo.
La jueza Servini de Cubría fue a Italia a entrevistar a estos personajes que están como testigos protegidos. ¿Por qué están como testigos protegidos? Porque eran parte de los servicios de inteligencia de Europa, que estaban ayudando por intermedio de este ejército secreto de la OTAN, estaban ayudando a la operación Cóndor.
Son funcionarios.
Y por eso se hicieron algunos atentados de la operación Cóndor en Europa, porque tenían apoyo. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia. Fíjate, para mí fue muy importante mi trabajo en Bolivia, porque desde el año prácticamente 54, tomando la línea con Guatemala, fíjate, para que entendamos nosotros las cosas, el embajador enviado a Bolivia para destruir la revolución del 52, no como embajador en Bolivia, sino como el personaje que vino a trabajar en secreto, todo, mediante el espionaje también, vinieron a destruir la revolución del MR, MR, en Bolivia, que era en el 52, que era una revolución nacionalista, que nacionalizó el petróleo, que hizo un montón de medidas. Desde entonces no se fueron más de Bolivia. Sí. La injerencia en Bolivia era tan brutal que había una oficina de la CIA al lado de la oficina que fue a ocupar Evo. Estaba cerrada en ese momento. Claro. Y él dijo, ¿qué hay en esta oficina? Es la oficina de la CIA como al lado de la presidencia.
Parece una brutalidad, pero todo parece una brutalidad, ¿no?
Todos esos datos, cuando propios representantes de Estados Unidos pidieron investigar a la CIA en el Congreso de Estados Unidos en el año 75, el papel de la CIA en Chile, pero hay que entrar ahí y leer todo eso para darte cuenta de que eso era así. Sí. Y te digo en esto de la Alemania Occidental, porque esto estaba en los archivos del Paraguay, que no se han investigado todo, y en el Cóndor, cuando se institucionalizó, entre comillas, la Operación Cóndor el 25 de noviembre de 1975 en Chile, ahí hablaban de que el Cóndor tenía que ser una operación muy cerrada. Sí. Inclusive, era bastante elitista, es decir, terminar con figuras muy importantes que estaban en el exilio, lo que cumplió rajatabla Pinochet, que mandó matar a Prat, que mandó matar a Letelier, que mandó, intentó matar a Leighton, de la Democracia Cristiana, uno de los líderes ahí en Roma porque denunciaba la dictadura, etcétera, etcétera. Lo que te quiero decir es que ahí se pidió que se armara una red muy especial, que es Condortel, la red que sale ahora, y que lo habíamos denunciado nosotros. ¿Sabes que te cuesta a veces hasta convencer a los jueces cuando vos decís estas cosas, a pesar de que tengas el documento?
Aún con pruebas.
Porque yo le decía, es una red cerrada. Mandaban un descodificador solo para los cables de Cóndor, porque como se iban a ocupar de personajes tan importantes, no se les podía escapar ninguna información. Pero eso todo estaba monitoreado, esa red Cóndortel, así que lo sabía muy bien Europa lo que estaba pasando. Los servicios europeos sabían, todo el mundo sabía lo que nos estaba pasando.
Estela,
pero todo el mundo se hacía el sordo, mudo, ajeno a la situación que estábamos viviendo.
Sí, Estela, qué grave, pero qué interesante que lo podamos relatar todavía, y seguramente nos vamos a enterar de algunas cosas. Gracias por compartir tu conocimiento y también por avisorarnos algo del futuro, de lo que tenemos que estar despiertos.
Sí,
realmente.
Estudiemos las fundaciones. Sí. Sepamos lo que es, estamos invadidos de fundaciones y ONGs. Es peligrosísimo para nosotros, porque hacen el trabajo de zapa, introducidos en la sociedad, en todos los sectores de la sociedad.
Sí, totalmente. Y eso amerita otra charla. Te agradecemos mucho, de verdad, Estela. Muchas gracias y te mandamos un abrazo fuertísimo.
Que se preocupen por estas cosas que son tan importantes.
Gracias. Estela Caloni, periodista, escritora, laburamos juntos acá en Nacional unos cuantos años. Alertémonos, miremoslo, anticipémonos a estos movimientos, porque este cierre de Estela Caloni es fundamental. Miren las fundaciones. Todas las fundaciones tienen una letra donde dice misión, visión, esas cosas modernosas que se ponen, que ya hace unos años que se ponen, y después tiene una que dice quiénes solventan esa fundación. Ahí encuentran toda la ruta de solvencia y los nombres y apellidos que están ligados con eso. A mí me tocó entrevistar hace muchísimos años por este micrófono a un diputado muy conocido del campo popular que no sabía por qué Patricia Bullrich, como diputada, viajaba sistemáticamente a los Estados Unidos. Y cuando no tienen función pública, como le pasó a Ricardo López Murphy, a Lisa Carrió, a la propia Patricia Bullrich, andan dando clases por toda Latinoamérica, bancadas por estas fundaciones.
Y lo peligroso también de eso es que esas fundaciones y esas ONG muchas veces se articulan con colegios secundarios argentinos públicos y van adoctrinando a los jóvenes desde temprana edad.
Más allá de eso, digamos, vos tenés derecho a adscribir o no a una ideología. El problema es que, y esto es lo que me faltaba contar, es cuando esas fundaciones operan en contra de las democracias. Y eso está comprobado en el golpe de Honduras en 2009 contra Mel Zelaya y en el intento de magnicidio en 2008 contra Evo Morales, que le valió la expulsión de Philip Goldberg, el embajador norteamericano, el cierre de la embajada, porque los mismos funcionarios que operaron contra Evo Morales después se fueron a Honduras, y así sucesivamente a través de la National Endowment for Democracy y la USAID. Febrero.